Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas del balonmano? Bienvenidos al programa que este deporte tiene como protagonista la cadena COPE, el que hace el número 257 y el primero durante la celebración del Europeo Masculino de Croacia, donde España cumplió en su primera cita sacando de la pista a la República Checa y donde Croacia y Francia, cuyos grupos ya han disputado las dos primeras jornadas, tienen en su mano el billete para la segunda fase, en la que pueden meterse los hispanos hoy, lunes 15 de enero, puesto que juegan a las 6:15 de la tarde su segundo encuentro contra la imprevisible y peligrosa Hungría. Una España que se colocó la bandera de la versatilidad y demostró ante Chequia que todo lo que Jordi Rivera nos mostró durante el torneo internacional, lejos de ser simples ensayos, era perfectamente aplicable a la competición, pero con una mala noticia, la lesión de Ángel Fernández, que sufre un fuerte esguince de rodilla y que ha sido sustituido en la expedición por Aitor Ariño. Naturalmente, el europeo de Croacia va a ser uno de los platos fuertes de nuestro menú de hoy, pero dentro de nuestra carta también tenemos la vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola con la derrota de Rocasa en la cancha del tercer clasificado, el Mecalia Atlético Guardés, en lo que fue el gran partido de la jornada, y además de la polémica en el Mavi Zuazo y una victoria sin desgaste del Veravera para completar esta jornada. Se sorteó la cuarta ronda de la Copa del Rey de la Liga Sobal. También se completó una nueva jornada de la División de Honor B, la División de Honor de Plata de esta temporada, que ha vuelto también a la competición. Tendremos las tertulias de los magníficos, la de la tabla redonda, nuestra firma invitada, entrevistas de actualidad y el 7 metros de Tomás Guas, completando un sabroso menú de balonmano que no sería posible sin la impecable producción de Belén Díaz de Arce, la dirección técnica de Teresa Fernández y la dirección global de Luis Malvar, que hoy, circunstancial e inconscientemente, ha delegado la conducción de este programa a quien te habla desde COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Vamos a ir saludando a nuestro habitual senado de balonmano desde COPE Logroño, desde La Rioja, Chema Jodra. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, amigo mío? Muy buenos días, ¿eh?
Qué cariñosos.
Hay una frase que me encanta de José Mota, que es: sois muy tontos. En los estudios centrales también, de COPE Madrid, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio, buenos días.
Hola, buenos días. Me habéis dejado solos aquí, pero con estas entraditas así onomásticas. Oye, dicen las redes sociales, Juan Carlos, que cumples y tantos, pues te felicitamos todos porque, bueno, pues te lo merece, porque no te lo vas a merecer. Lo para que te coincide un lunes que estás trabajando.
Mira,
pues
no os lo vais a creer. Cumplo 50, yo no escondo mi edad hoy.
Oye,
me he levantado con un dolor de riñones que no os lo podéis ni imaginar.
Eso es el paso de década, creo.
Sí. Yo no es por asustarte,
o el frío.
Pero a partir de los 50, cada vez que vas al médico te cuenta que es una pastilla.
No, mejor ya, no vayas.
Ya.
O sea, que no vayas.
No, yo me acosté sano y me he levantado con dolores. Solamente os digo eso.
Bueno, pero te notas más pleno, más completo, ¿verdad?
Sí, me noto ya más hecho, más
vale,
persona.
Vale, ahí está.
Oye, vámonos hasta Varaždin, creo que lo he dicho bien, en Croacia, que es la sede del grupo de España en este europeo de balonmano, donde está Luis Malvar. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal todos, chicos? Chema, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo está el tiempo por Madrid? A ver, ¿cómo está el tiempo por Madrid? ¿Ha nevado mucho,
no? No, por Madrid ha nevado un poquito en nuestro pueblo, allí en Las Rozas, donde me imagino que ha nevado más es en La Rioja de Chema y en Valladolid.
Yo, de
todas
maneras, por si lo preguntas con segundas, dicen las malas lenguas que está menos 16. Hace un frío,
pues fíjate,
en Madrid.
Aquí ha caído una helada seria, ¿eh? Una helada de la de rascar parabrisas.
Oye, Luis, ¿y en tu serbocroata de escuela lo de Varaždin es así o cómo es?
Varaždin, sí. Bueno,
Varaždin.
Prácticamente lo mismo, sí.
O sea, que te da igual cómo se diga, ¿no? Vale.
Lo mismo da que da lo mismo.
Vale.
Bueno, pues vamos a arrancar ya en esta jornada con nuestra primera cita, que siempre es la tertulia de los siete magníficos.
Asobal. Apostamos por el espectáculo.
Una tertulia a la que se incorporan en esta jornada de lunes. Por un lado, Manolo Laguna. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días y felicidades.
Muchísimas gracias, amigo. Y por otro lado, Jorge Dueñas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Ah, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, comenzó el europeo de balonmano. Croacia y Francia ya están en la segunda fase. Cabe la sorpresa en los demás grupos. ¿Vosotros creéis que se va a imponer, por ejemplo, Manolo, va a seguir la lógica y hoy, por ejemplo, España se va a meter en la segunda fase o no?
Hombre, yo estoy casi convencido que sí. Esto es un juego al fin y al cabo, pero vamos, yo si me pidieras apostar casi sin dudas, tengo la certeza de que España hoy ganará y no sé si con más o menos dificultades, pero yo creo que nos impondremos. Por lo tanto estaremos, claro.
Porque, Jorge, ¿el partido contra la República Checa sirve de referencia para algo o era un trámite casi obligatorio que había que pasar sí o sí?
Bueno, yo creo que no teníamos dudas de que la victoria iba a caer del lado español, lo que pasa que fue una demostración de fortaleza y un partido en el que España creo que ha podido crecer en confianza, ¿no? Espero que esa confianza no nos haga cedernos demasiado y que sigamos con esa misma tendencia que empezamos el campeonato con esa seguridad en todas las facetas del juego.
Y además me quedé súper tranquilo, porque yo lo dije el lunes pasado, yo estaba congojado con el primer partido, o sea, no con el rival, me daba igual quién fuese el rival, pero estaba congojado con el primer partido. A mí los primeros partidos de cualquier tipo de campeonato me dan muchísimo miedo y la verdad es que me quedé muy tranquilo de cómo lo solventó y cómo lo sacó adelante España.
Hombre, la verdad es que fue un buen test de inicio, bueno, abundando en lo que dicen Manolo y Jorge, que son dos profesores de este 40-20 que diría el otro, la verdad es que fue concluyente. Lo que pasa que es que yo he empezado a ver ya una tónica que me parece que se va a mantener. Luis desde allí, desde Croacia, lo podrá aseverar tal vez. Creo que el listón arbitral va a estar muy alto. Muy alto quiere decir que van a permitir, como decía el clásico, dar más palos para hacer varios fuertes en el oeste. Y ahí, como nosotros no somos los que más nos distinguimos, pues me da la sensación de que vamos a tener que hacer, como en términos en símiles taurinos, ¿no? Parar, templar y mandar. Porque anda que los húngaros y los daneses, Luis, se dieron hasta en las cejas.
Bueno, y no nos olvidemos que jugadores como Joan Cañellas recibieron también buena estopa de los checos. Un golpe que recibió Joan Cañellas, creo recordar, en el segundo tiempo, en la cara quedó tirado, los árbitros no pitaron absolutamente nada. Es decir, de momento el listón está alto y no te olvides otra cosa. A los croatas también se les está permitiendo mucho porque Musa da un poquito más y lo que quiere. Y desde luego yo creo que va a llegar un momento en el cual los árbitros van a tener que parar porque puede haber alguna lesión importante.
Sí, porque ayer me permitiendo que meta baza, si lo que hace Bori en los últimos 20 minutos de partido lo hace Julen, falta en ataque cada ataque de España prácticamente.
No,
¿Qué manera de abrir los brazos y de repartir?
Manolo, siguiendo el axioma de que los organizadores tienen un poco de bula, los croatas que han dicho esto, con 29 años de media más o menos, son jovencitos todos, como te gustan a ti llevar los equipos de jóvenes, pues yo creo que estos tienen bula hasta las semifinales más o menos, que es la teoría que tiene Luis Malvar, ¿no?
Bueno, mira, hay una cuestión que cuando se va a un europeo ya se sabe que el criterio arbitral es un poco más permisivo. Esto todos los entrenadores que participan lo saben. O sea, en los mundiales hay un control más estricto, en los europeos debe ser un poco cuestión de quién dirige los árbitros en cada evento, ¿no? Entonces el criterio más laxo siempre es en este tipo de competiciones y para eso hay que estar preparados. La verdad es que sí que es verdad, yo me ha parecido excesivo lo que he visto estos días. Me imagino que pegarán un toque de atención porque si no terminamos con el hacha en la mano.
Sí, sí. Jorge, porque esto, la tónica parece ser que va a mandar de esta forma, ¿no? Como dice Manolo, bastante más permisividad arbitral, bueno, pues porque en Europa parece ser que se lleva un poco la fuerza bruta, perdón por la expresión.
Sí, ya lo comentaba ahora Manolo, creo que los criterios arbitrales cambian muchísimo de un tipo de campeonato a otros. Hemos visto como en el Mundial Femenino pues la permisibilidad ha sido mucho más limitada y sin embargo en el Europeo, tal y como ha empezado, estamos viendo que están permitiendo mucho más, ¿no? Hace ya tiempo empezaron con el trabajo del pivote y eran muy limitantes en no permitir nada del pivote, y ahora vemos que otra vez se le está permitiendo todos, ¿no? Estabais comentando ahora lo de Bori ayer, pero el partido de Francia-Noruega vimos el trabajo uh-huh. que hacía el pivote francés también, con muchísimas faltas en ataque, se le permitía todo. Y bueno, vamos a ver un poco por dónde van los derroteros, pero sí que el nivel arbitral de permisibilidad está siendo, pues yo creo que mucho mayor que en otros campeonatos, y creo que de cara a nuestro beneficio y sobre todo al beneficio de los jugadores sería bueno que se controlase un poco más la dureza en el tema defensivo, ¿no?
Preguntaba Juan Carlos, perdona, el tema de que si podía haber sorpresas. Hombre, pues ya saltó una. Los macedonios le han quitado 2 puntitos para la segunda fase a Eslovenia. Dicho sea de paso, nada más. Y nos van a tocar a nosotros luego, ¿eh?
Ahí está la clave.
Claro.
Sí. No, decía que has dado justo en lo que yo iba a hacer hincapié.
Te lo he robado, perdona, Manolo.
No, me refiero a que de lo que ha pasado hasta ahora, todo me ha parecido normal, y la sorpresa, aunque para mí esperada, porque yo confío bastante en Raúl y en todos los entrenadores españoles, y sabía que Macedonia daría un salto para arriba, pero ha sido un salto importante porque, y además, es un equipo que se cruza con nosotros, eso hay que tenerlo en cuenta.
¿Os parece normal, diciendo que todo ha sido normal, que Serbia no haya sumado y que Suecia cayera con Islandia en la primera jornada? ¿Eso entraba dentro de lo normal?
Bueno, a mí sí me parece normal, ¿eh?
En un comienzo de campeonato, Juan Carlos, estas cosas pueden pasar. Los suecos empezaron muy mal, ayer mejoraron un poco, y los serbios, con todo el respeto, la antigua Yugoslavia en Serbia se ha quedado dinamizada, o sea, pero dinamizada por abajo. O sea, yo veo al equipo serbio y no me dice nada. Y mira que me han dicho cosas los yugoslavos de toda la historia, ¿eh? Claro.
Oye, Jorge, ¿qué esperas de la España con Ariño, de la aportación de Ariño, que ha sido llamado de urgencia y ya está allí en Croacia ahora como novedad en la expedición?
Bueno, no creo que varíe mucho la filosofía del juego de España por la incorporación de Ariño, porque Ángel Fernández estaba haciendo un poco, pues, una importante labor, pero también Ariño puede estar en la misma línea, sobre todo en el trabajo defensivo. En un momento dado España pueda plantear 5-1 con ese avanzado que estaba haciendo Ángel Fernández, o en otros momentos estaban haciendo otros jugadores como Dusevayev. Ariño también lo va a poder hacer, igual un poco diferente, pero creo que lo va a hacer con muchísima garantía, ¿no? Creo que el cambio pues puede trastocar relativamente porque había estado entrenando mucho más con el equipo Ángel Fernández, y Ariño pues entra de nuevo prácticamente sin haber entrenado con este grupo, pero creo que es un jugador que nos puede dar mucha calidad en el trabajo defensivo en 5-1, y sobre todo también en el puesto, porque creo que lleva unas temporadas muy, muy buenas, ¿no?
Sí, a Jordi, ayer vimos las declaraciones de Jordi Rivera a colación de la lesión de Ángel Fernández. Luis, no parece que Jordi esté muy, muy, muy preocupado, ¿no? No porque no sea una pieza importante Ángel, sino porque él confía en el recambio de Ariño.
Hombre, lo único que le trastoca es que Ángel Fernández en el 6-0 estaba jugando de segundo. Entonces, por la altura que tiene, por la corpulencia que tiene, aunque es finito, pero bueno, cubría bien ese puesto. La llegada de Ariño hace cambiar un poco las cosas. También le puede servir para un 5-1, aunque Alex Dusevayev lo está haciendo muy bien. Pero que no hay mucha preocupación. Inclusive hablabas con los jugadores y te decían los jugadores, bueno, la lesión de Ariño es, perdón, de Ángel Fernández es triste, porque ha estado 3 semanas con nosotros, porque ha comenzado el europeo y se tiene que ir a casa, pero hubiera sido peor un primera línea, un pivote que hubiera trastocado mucho más las cosas. Y hablando de lesiones, yo lo hablaba aquí con los compañeros, lo hablaba con los pocos compañeros que estamos aquí, que ya hablaremos de este tema largo y tendido, cada vez somos menos los que venimos, algo está fallando. Y luego hablaba también con los jugadores, con Jesús Revilla, con el médico de la selección. Primera jornada, ayer segunda, 3 lesionados, Duniek fuera, Bullin fuera, Ángel Fernández, bueno, pues fue un choque desgraciado con Alex Dusevayev y se tiene que ir para casa, Pero lo que está claro es que a los artistas del circo, vuelvo a decirle, no se les cuida. Creo que es el primer europeo, de los 10 que llevo ya, en el cual hay jornada, descanso, para empezar a cuidarles un poco. Si nos ponemos a ver lo que quiere la EHF en el 2020, se le suman entre 5 y 10 partidos más a los jugadores con todo lo que tienen. Es decir, las lesiones, y esto es un estudio que creo que debería de hacer alguien, en los últimos años, tanto masculino como femenino, de roturas de ligamentos cruzados, de esguinces, etcétera, etcétera, yo creo que exponencialmente se ha multiplicado e, insisto, a los artistas del circo se les están cargando.
Hombre, esto que apuntas, Luis, es muy correcto. Yo lo señalaba un poquito con el tema del listón arbitral, porque si ya la exigencia física es enorme en un europeo donde no hay ningún partido de relax, si encima, además del esfuerzo físico, tienes que pelearte con el de enfrente y con unas artimañas, permítase la expresión, que no son demasiado reglamentarias, y los árbitros acompañan la fiesta con palmas, pues entonces lo que tú dices, al artista, pues nos podemos quedar en el camino con unos cuantos menos. En cuanto a lo que apuntabas de Jordi Rivera, hombre, perder a un hombre siempre es triste, es preocupante, pero claro, estamos hablando de un extremo donde hemos dicho que, igual que había cuatro en gran forma, aquí en España se habían quedado otros 4 o 5 de unas características similares y igual en forma. Yo, Ariño y Ángel, pues unas características parecidas y sobre todo en muy buena forma ambos, ¿no? Entonces creo que no va a ser un problema excesivamente grave.
Hombre, yo no sé si, perdonarme, lo que yo he expuesto, Manolo Laguna, con la experiencia que tiene, lo ve así, y sobre todo Jorge Dueñas, un entrenador en activo que también, me imagino, lo ha sufrido con la selección española, lo sufre con Brasil. ¿Lo veis así vosotros también?
Bueno, Jorge, empiezo yo. Digo, yo estoy convencido. Yo creo que todo el mundo del deporte, es decir, la parte deportiva de la fiesta, es decir, los entrenadores, los jugadores, pensamos que el exceso de competiciones, es que hay todo, ¿no? O sea, todo el mundo, hemos ido sumando competiciones sobre competiciones y ahora resulta que los jugadores no descansan. Eso lo llevamos reclamando desde hace años. Yo recuerdo cuando yo todavía estaba lejos de las competiciones de alto nivel, Juan de Dios ya le oía protestar por ese tema, y todavía no era ni la mitad de las competiciones que ahora. Ahora la gente suma un montón de partidos y eso es un problema, pero no está pasando en el balonmano, está pasando en todas partes. El circo, como bien dice Luis, pues está montado así. Hay que sacar derechos de televisión y se programa y se programa y se programa y tal. A la vez, yo creo que hay un exceso de oferta de alto rendimiento en general en el panorama deportivo. La gente termina por no valorar las competiciones, pero bueno, está así y son los políticos los que tienen que decidir.
Jorge.
Bueno, Manolo ya lo apunta un poco, pero creo que hay varias situaciones. Primero, el tener los campeonatos de Europa mundiales enclavados en mitad de temporada, yo creo que es problemático de cara a que luego los calendarios quedan muy condensados y muy muy apretados, ¿no? Entiendo que en otros deportes pues los campeonatos suelen ser bien a final de temporada o a principio de la temporada siguiente, con lo cual pues puede desahogar un poco más el poder tener los partidos no tan condensados como muchos jugadores o jugadoras tienen en Europa o a nivel mundial, ¿no? Porque estamos pensando de que las ligas empiezan prácticamente en septiembre y tienen ahí 2 o 3 meses, paran un mes y pico parados las competiciones locales y luego otra vez volver a reanudarlas con mucha densidad de partidos, campeonatos internacionales y demás.
Oye, Jorge, que digo que rompiendo un poco el frente este del europeo, esa derrota del Remudas en Aguarda, creo que a la Liga Femenina, a la Liga Iberdrola, la dota de unos alicientes que ya empezábamos a pensar que no iba a pasar, con las Canarias muy distanciadas, ¿verdad?
Joder, me ha roto los esquemas. Estaba hablando de una cosa y ahora me
salta por otra. Sí, ha sido.
Ya sé que va a los manos y va a los manos, pero me ha saltado.
Aprovechando que tú trabajas el tema ese de las chicas, claro.
Sí, pues luego voy a preguntar yo por Hungría, así que volved a cambiar luego el cerebro de etiqueta.
Bueno, te comento, creo que la Liga Femenina, todavía sin acabar la primera vuelta, ha definido ya muy bien la lucha por diferentes objetivos, ¿no? La derrota del Rocasa creo que le da otro aliciente a la Liga. es muy importante. Yo creo que la baja que tienen de Luzón, la jugadora cubana, de cara a su rendimiento en las próximas jornadas. Y creo que ahora mismo tres equipos van a pelear claramente por el campeonato, ¿no? Tanto Rocasa, Guardés y Vera Vera van a ser los tres equipos que van a pelear por el campeonato. Se ha cortado, yo creo que muy claramente, la clasificación con varios equipos ahí peleando por Europa, y claramente luego por abajo se han quedado dos equipos, pues yo creo que descolgados, con pocas posibilidades de poderse mantener, ¿no? Aunque todavía queda mucha liga, puede haber mucha reacción, pero esa derrota del Rocasa pues sí que le da un aliciente, y creo que esa lucha va a ser muy abierta hasta el final.
Bueno, pues volvemos, si me permitís, al europeo, y os quiero hacer una pregunta a todos. Hungría, para Hungría no hay mañana. Hungría es hoy u hoy. ¿Qué esperáis de esta Hungría, que nunca sabes por dónde te puede salir? Puedes ganar por 10 o te pueden o te pueden amargar la tarde. Ahora empieza tú, Jorge. Antes empezó Manolo.
Bueno, creo que Hungría es un equipo que ha ido cambiando alguna serie de jugadores, ha cambiado también el técnico. Nos puede sorprender, pero yo creo que tal y como está España ahora mismo en el nivel que está de seguridad, que de confianza, espero que esa confianza no nos lleve a malentenderla, pero creo que si somos un equipo, como hemos demostrado, serio en defensa, con un buen contraataque, y tal y como estamos teniendo muchas variantes en ataque, creo que sacaremos el partido adelante, lógicamente siendo un partido que hay que tenerlo que trabajar y hay que tenerlo que luchar, ¿no? Y espero que España sume estos dos primeros puntos de cara a la siguiente fase, ¿no? Porque estos dos puntos son, yo creo que son importantes para pasar a la siguiente fase, en la que creo que se definirá un poco si vamos a poder estar luchando por las medallas. Y aunque antes habéis comentado que, bueno, la sorpresa de Macedonia con respecto a Eslovenia, yo quiero pensar que va a haber seis equipos peleando por tres medallas, ¿no? Entiendo que España va a estar en esa lucha con Croacia, con Alemania, con Dinamarca, con Croacia, lógicamente, y creo que van a ser los equipos que van a estar peleando para luchar por esas tres medallas.
Manolo, Hungría, hoy, ¿a ti te preocupa?
Hombre, yo nada más empezar a hablar, lo primero que he dicho es que creo que vamos a ganar. O sea, yo creo que es como empecé. Y no es voluntarismo, es lo que pienso. ¿Sabes lo que más me preocupa de Hungría? Aunque visto el partido el otro día no confirma estos temores míos, es que yo a Brañes le tengo miedo, porque me parece un muy buen entrenador y un buen entrenador táctico. De hecho, pues lo que ha hecho con el Flensburg y tal, pues demuestra eso. Pero sin embargo, lo que yo vi el otro día en el partido de Hungría no se ajusta a mis temores. Es decir, todavía a lo mejor no han asimilado lo que les puede aportar Brañes, o simplemente la personalidad misma de los jugadores les lleva a cometer más errores de los necesarios. Si nosotros no erramos, si nosotros estamos en nuestro tono, yo creo que hay una cosa en los equipos, que todo el mundo pensamos que jugar bien es hacer maravillas. Sin embargo, jugar bien es hacer maravillas, pero sobre todo disminuir el número de errores. Antes hablabais de los serbios. Los serbios son competitivos, pueden hacer acciones maravillosas, pero a la vez cometen muchísimos errores. Entonces, Hungría es un poco así, y a no ser que mejoren mucho eso, yo creo que ganaré.
Mirar, soy Emilio. La verdad es que a mí hablar de Hungría me sugiere un pleno de exuberancia física. O sea, los húngaros son como armarios roperos de dos puertas, con perdón. Y entonces, el símil que yo empleaba antes de parar, templar y mandar, pues a los húngaros hay que pararlos cuando están plenos físicamente, porque son auténticos superdotados físicos, y nosotros tendremos que jugar con inteligencia mientras les dure el carburante, porque a los húngaros con los daneses es lo que les pasó. Llegó un momento en que físicamente ya no pudieron aguantar el ritmo ni la defensa exhaustiva que hacían, y como dice Manolo, Brañes me da la sensación de que todavía no ha conseguido cambiar esa dinámica de lo que es el balonmano húngaro de los últimos años.
Chema, ¿a ti te preocupa Hungría hoy o no?
Yo hoy menos. Yo hoy menos, y te digo la verdad, después de haber pasado ya primer puerto, yo creo que me preocupa poco, y además sobre todo me preocupa quizá menos por la solvencia con la que vi al equipo.
Luis, desde Croacia, ¿qué caritas hay en la concentración? ¿Preocupa a Hungría? ¿Tú que les conoces como si les hubieras parido?
Hombre, los jugadores están convencidos que van a ganar a Hungría, que Hungría es, con perdón, un poquito un nivel inferior a España, que hoy se va a ganar, los partidos hay que jugarlos, sobre todo que Hungría tiene dos grandes centrales, como Lecay y Sasar, que son los que mueven el conjunto. Está Mikler en la portería, pero España es muy superior en, yo creo que en todas las líneas, y España debe de ganar. Y por cierto, antes de terminar la tertulia, me gustaría que Manolo y que Jorge nos dijeran si les ha gustado, yo creo que sí, el debut tanto de Ferran Solé en un europeo en el extremo, como de uno de los juniors de oro, que desde luego ese chico va a crecer de manera exponencial, de manera brutal, como es Dani Dusebáez.
Jorge, ¿vas tú o yo?
Déjale a Jorge,
bueno,
ahora.
Arranco. Bueno, Ferran Solé, si está en las elecciones por méritos propios, creo que Jordi le lleva siguiendo mucho tiempo, y cuando toma la decisión de estar en las elecciones porque está en un gran nivel, lo demostró con su juego, además, que creo que vistoso, no solo jugando en el puesto, sino saliendo del puesto y haciendo un partido el otro día contra Chequia de un alto nivel. Y Dani Dusebáez, pues creo que todos pensamos que puede ser ese jugador que tanto buscábamos en España de capacidad de lanzamiento, de ser un jugador que nos aporte ese gol fácil que todos estamos un poco exigiendo o pidiendo a nuestra selección. Y además lo bueno es que estamos viéndole que ya está entrando también en defensa, con lo cual pues es una situación también muy válida, pensando en que no nos va a condicionar el que tengamos que hacer tantos cambios de ataque-defensa, con lo cual creo que las dos aportaciones de los dos jugadores jóvenes pues es brillante, y creo que de cara al futuro pues es un recambio de muchísimas garantías.
Bueno, sí, yo mi opinión es prácticamente igual que la de Jorge, solo una cosa. Con Ferran, pues es un jugador que me gusta de esperar. Lo que pasa es que el desparpajo con que jugó y la eficacia y todo fue sorprendente, ¿no? O sea, uno espera que pueda estar más cuidado. Le salieron las cosas muy bien y eso le ayudará a ir integrándose poco a poco en la dinámica del equipo. La verdad que muy bien. Y con respecto a Dani, él es un buen defensor que nos va a ayudar también. O sea, aparte de lo que aporta en el lanzamiento, siempre desde juvenil ha sido un jugador que a mí me gustaba en defensa. Yo le veía eso. Y eso, teniendo en cuenta que, bueno, pues necesitamos gente alta y que nuestros jugadores más altos van cumpliendo años, es una buena noticia para el futuro del equipo.
Fíjate, Manolo, hablabais de Ferran, hablabais de, en general, de los extremos. ¿Cómo se nota que Ferran ahí en Francia juega muchos minutos de lateral? Porque esas circulaciones que hace hacia el centro, el Balaguer también las hace por cuando le toca. Y sobre todo, a mí lo que me está dando en la riqueza táctica del equipo español... Fíjate, yo soy un obseso del tema de los pivotes. Cuando las defensas se acomodan a tener que pelearse con Julen, por ejemplo, un tío pesado y tal, de pronto te encuentras con que viene el otro pivote al que no le ves. Es como si fuera una sombra. Y dices, ¿cómo? ¿Y dónde está el de los 110 kilos? Y entonces eso a las defensas, yo creo, Manolo, Jorge, que les vuelve un poco locas, ¿no? El no tener un punto de referencia de la misma característica.
Bueno, son dos pivotes complementarios en cuanto a lo que tú dices es ajustado a lo que el beneficio de tener dos pivotes tan diferentes. Uh-huh. Yo creo que con esa idea los ha formado el equipo Jordi. Sí, me parece que es una buena aportación.
Jorge, pero la defensa es que no sabe a qué carta quedarse, porque dice, ¿y quién me toca ahora? ¿A uno que es huidizo o a uno que le tengo pegado ahí a los 6 metros y me tengo que pelear con él?
Sí, son muy diferentes de características. Creo que la movilidad, por un lado, la movilidad, y por otro lado, un pivote con más...
Clásico, ¿verdad?
Bloqueo, ¿no? Sí, más pesado. Entonces, bueno, creo que eso... Pues Jordi, cuando toma la decisión de llevar esos pivotes, es porque piensa que se pueden complementar bien y trabajar con diferentes tipos de defensa, y sobre todo que los equipos no se adapten a defender al pivote, porque creo que es lo que más dificultades genera siempre a las defensas, ¿no? La defensa al pivote, porque el pivote pues es el que crea más dudas en los cambios de oponente, en si tengo que salir, si tengo que quedarme atrás, y creo que en ese sentido pues es una buena... Es una buena combinación.
Y fíjate luego, perdona Juan Carlos, fíjate en el tema del centro, con unos tíos descansados que hacía campeonatos que no los veíamos, como Cañellas, como el propio Sarmiento, como Raúl Entre Ríos. Oye, están en unas condiciones que nos van a aguantar más partidos que otras veces, ¿eh?
Pero yo creo que eso es por lo que decía Luis antes, ¿no? Por la nueva configuración del calendario,
sí, sí,
donde el día de descanso entre partidos pues te permite recuperarte un poquito más los golpes e incluso te permite exprimirte un poco más en el día de partido. Oye, hoy 6:15 Hungría, el miércoles en Dinamarca, espero que simplemente para dirimir quién pasa como primero, quién pasa como segundo, porque eso significará que España ha ganado en el día de hoy. Manolo Laguna, gracias, un abrazo muy fuerte. Sabes,
gracias,
que es tu casa.
Igualmente.
Jorge Dueñas, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Desde Croacia despedimos momentáneamente a Luis Malvar, donde una curiosidad, Luis, se habló mucho en la jornada de viernes y sábado del anuncio de Jota como segundo de Raúl en París.
Bueno, yo creo que era un tema que ya faltaba corroborar, que lo sabíamos todos, pero sí, se ha hablado algo, que el Paris Saint-Germain, el equipo más poderoso económicamente del mundo, pues se va a españolizar, ¿y de qué manera?
Y además hay que apuntar que el sustituto de la próxima temporada ya está anunciado también, Miguel Ángel Velasco, un ex de Valladolid, que sí, ahí está. ¿No, sí, Chema?
Y que estaba siendo, bueno, ha sido en los últimos cuatro temporadas, ha sido el segundo de Jota. Uh-huh. O sea, fue jugador suyo, vamos a decir que era, dentro del terreno de juego, era el Jota de los jugadores, uh-huh, era el que llevaba la voz cantante de todo lo que aquello que pensaba y decía Jota, y bueno, pues ahora se queda en el banquillo. Y además, o sea, convencido, la junta directiva convencido, porque lo conocen perfectamente, sabe de su buen hacer y de su trabajo, y te quiero decir que, hombre, era un secreto a voces que Jota ya no iba a seguir, si esta temporada no iba a estar y se quedó, pues por lo que se quedó, ya se sabía que la próxima campaña no iba a continuar, quedaba a saber o quedaba a esperar la confirmación de que iba de segundo, que al principio, bueno, pues se hacía un poco extraño cuando empezó a sonar que podía ser, pero claro, es el PSG, se marcha después también ahí con su amigo, se conocen perfectamente, y yo creo que pueden hacer una labor importantísima, ¿eh? Bueno, la labor la tienen complicada, porque es de hacer de una cuadrilla de grandes, o una cuadrilla de maestros, hacer un equipo.
Yo estoy pendiente de ver cómo se fajan con esa plantilla de estrellas y cómo manejan los egos, porque en el PSG, chico, piedras muy altas han caído, ¿eh?
Sí, pero ese es el problema que tiene ese equipo, ¿eh? Claro, es que ese es el problema, que encuentren un director de barco, en este caso un entrenador, que les ponga en orden y que haga, pues eso, que haga de esas estrellas, pues que hagan un equipo.
Yo estoy convencido que la clave está en controlar el núcleo duro del vestuario, que el núcleo duro controlará el núcleo blando, no va a hacer falta que te extiendas más. Luis, que te dejamos ir a tomar un cafelín, en 20 minutillos o así te reclamamos otra vez tu presencia, ¿de acuerdo?
Perfecto, porque tenemos muchas cosas hoy en el programa, ¿eh?
Vamos allá con ellas, gracias Luis. La primera de ellas, la primera cosa del programa hoy es todo un lujo. El profesor Villanueva, vamos con nuestra firma invitada. José Luis Villanueva, profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿De qué nos quieres hablar en esta jornada de fría jornada de lunes de enero?
Pues mira, voy a reflexionar un poquito a propósito de homenajes justos, aunque tardíos, de placas, de cuadros, de olvidos y demás cosas.
Uh-huh.
No confíes en las frases que empiezan diciendo con el debido respeto. La expresión pretende mostrar reverencia, aunque usualmente siempre procede a una crítica, pero nada más lejos de la realidad. Futbolizados como vivimos, para muchos pudo pasar casi inadvertido el homenaje que la Federación Española y CSD tributaron el pasado 7 de enero a Juan de Dios Román en el contexto del Torneo Internacional de Balonmano de España. Un líder planetario, un referente a nivel mundial, no solo por su palmarés, sino también por su forma de entender el deporte. Me atrevo a sugerir que algo estamos haciendo mal cuando de tanto en tanto debemos homenajear a nuestros precursores, a aquellos que supieron tocar la tecla y consiguieron influir y motivar de forma constante a muchas generaciones de jugadores, entrenadores y aficionados de balonmano. La figura de Juan de Dios Román, aunque en stand-by ahora, es un lujo para nuestro país, como lo son también Emilio Alonso, Sergi Petit, Miguel Roca, Juancho Villarreal, Cristina Mayo y algunos otros que seguro que me olvido, absolutos referentes mundiales de nuestro deporte. Para mí, su pasión siempre ha sido una fuente de admiración e inspiración, porque con personalidades de esta índole se generó una revolución de la cual todavía hoy seguimos aprovechándonos. Por lo que el respeto a los que encabezaron la revolución en el balonmano español es una noble obligación moral para todos aquellos que mamamos de fuentes de tanta sabiduría y conocimiento en profundidad de la materia, de sus secretos y los detalles. Por eso no quiero que caigan en el olvido, por eso me niego a tener que recordarles de homenaje en homenaje, por eso quiero que les tengamos siempre muy presentes. Demasiado lujo, diría yo, para el balonmano español que estos verdaderos influencers estén tan apartados de nuestro balonmano y no se les tenga presentes para seguir evolucionando o revolucionando ahora que parece tan importante un cambio fundamental en las estructuras, de forma que nos vuelva a proyectar. En el balonmano español hay un antes y un después de todos estos gigantes. Debemos tener siempre muy presente los valores que nos hicieron grandes y a los protagonistas de esos valores, que entregaron lo mejor de sí mismos para que llegáramos hasta aquí. Y hablando de valores, en casa me enseñaron el valor del respeto y la vida a quien respetar.
La firma es de el profe Villanueva, José Luis Villanueva. Gracias, un abrazo muy fuerte, hasta otra.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta otra.
Vamos ya con el primero de los protagonistas de nuestra batería de entrevistas de hoy. Nació en Valladolid, un 10 de abril del año 1973. Fue jugador profesional de balonmano durante 12 temporadas en Valladolid, en León, en el Cantabria, en el extinto Teca de Santander. Se formó en el Colegio de La Salle y consiguió incluso jugar finales europeas. Fue internacional absoluto. Fue subcampeón de la Copa EHF o de la Copa City con el balonmano Valladolid. También fue subcampeón de Copa con el Cantabria y con el Valladolid. En Santander conquistó el Mundial de Clubes de la campaña 1996-1997. Se retiró por una lesión de rodilla a los 30 años, de forma prematura. Cuando decía Raúl, detrás te salía pisonero. No había duda, era una conexión absolutamente irrompible. Y hoy es el nuevo entrenador, bueno, ya hace dos semanas, del Atlético Valladolid Recoletas, después de la renuncia al cargo de Nacho González. David Pisonero, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Juan Carlos.
¿Quién te mandaba a ti meterte en este fregado con lo bien que estabas entrenando niños?
Sí, la verdad que estaba cómodo, ¿eh? Pero, joder, si algo echas de menos en el deporte de primer nivel, es adrenalina, ¿no? Que te corre por el cuerpo cuando realmente te juegas el deporte que te gusta y te juegas partidos importantes y juegas, de verdad, encuentros que importan, ¿no? Y eso sí que se echa de menos.
Fue prácticamente instantánea, ¿no? La notificación por parte del club de tu llegada al banquillo del Atlético Valladolid. Yo no sé si las negociaciones fueron muchas, si hubo muchas llamadas, si valió con una.
No, fue relativamente rápido y las negociaciones también, quizá más lo que me comentabas antes, lo que más nos hizo pensar un poco a nivel familiar, ¿no? El cambio que nos iba a dar en esa estructura personal y los cambios que iban a afectar a toda la familia, es un poco lo que más en principio hizo valorar las cosas. Pero bueno, también es verdad que con el apoyo que tengo en casa todo fue más sencillo.
Oye, ¿y qué balonmano trae en la cabeza David Pisonero en su debut en la Liga Sobal?
Bueno, ya sabes, yo soy de esta escuela, ¿no? Soy un balonmano que nos gusta el buen balonmano, nos gusta un balonmano fluido, nos gusta un balonmano de equipo, nos gusta un balonmano rápido, pero personalmente a mí me gusta un balonmano muy agresivo, ¿no? Y yo creo que es eso lo que vamos a intentar ver en esto que queda de la segunda parte, que va a ser muy atractivo y el año que viene de momento, ¿no? Un balonmano duro, un balonmano de muchísima ayuda, mucho apoyo, muy colaborativo, con muchísima solidaridad en el campo. Pienso que son las claves que quiero dar a este nuevo equipo.
Don David Pisonero, soy Emilio Gorgojo, buenos días. Dice Juan Carlos que ¿por qué te has metido en este fregado? Pues porque te gusta el balonmano y además es que el Atlético Valladolid sigue con la escuela pucelana de técnicos, de lo que tú eres un digno representante, aunque todavía tengas que quemar unas cuantas etapas de banquillo, ¿no? Porque, como dice Juan Carlos, de niños a mayores, pues hay un trecho, ¿no?
Sí, hay bastante. Es verdad que soy, de momento solo soy un representante.
Bueno, vale.
Vamos a dejarlo así, de momento un representante. Pero bueno, es cierto que esto como todo, ¿no? Veremos cómo van las cosas y cómo me adapto de nuevo a los banquillos, cómo me adapto a esta nueva situación. Y los resultados son los que nos van a decir si fue acertado todo o no. Estoy seguro que muchos técnicos han empezado a entrenar con experiencia en banquillos sin experiencia en el campo y también al principio les ha pesado. Yo estoy al revés. Bueno, vamos a ver cómo nos va todo y yo creo que cuando lleguemos hacia arriba cruzaremos ese puente, ¿no? Como se suele decir.
Correcto. Ahí has hablado de que a ti te gustaba un balonmano un poco más agresivo. ¿Vas a reconvertir a tu nuevo equipo en que deje de ser una madre en las salidas y, bueno, pues vuelva para casa con algo que no sea algún golpe que otro?
Bueno, sí que es una... Mira, en las alturas de temporada en las que estamos, estoy seguro que meter el bisturí tácticamente no sería lo más acertado, eso estoy seguro. Donde puedo más influir seguramente sea en ese aspecto, ¿no? En el aspecto defensivo y en mi forma de ver el aspecto defensivo. Es cierto que revisando los vídeos de los que ahora me estoy empapando, yo creo que tenemos una carencia importante de golpes francos a la hora de cortar el juego, de intentar hacer al equipo contrario atacar en más situaciones de pasivo, y en eso es lo que voy a atacar, sí, en eso es lo que voy a modificar un poquito las cosas y a utilizar la agresividad de los jugadores, que muchos de ellos yo creo que tienen ganas de sacarla y ponerla al servicio del grupo.
Porque... Oye, David, ¿qué tienes de Cadenas, qué tienes de Pastor, qué tienes de otros entrenadores que hayas tenido y que intentes reunir en un estilo pisonero?
Estaría a lo mejor de todos. Cadenas para mí es un entrenador técnicamente impresionante, saca lo mejor de cada uno a nivel técnico, sabe aumentar el rendimiento de cada jugador en cada puesto, su riqueza técnica. Pastor me parece absolutamente un mago táctico, creo que es una persona que te da soluciones cuando los demás no la ven. Un tiempo muerto de Pastor pasa a ser una lección muchas veces, ¿no? Y después de mi tiempo con Raúl, de mi amistad con él, de ver sus partidos, sus equipos, pienso que es el entrenador que mejor sabe adaptar las situaciones que tiene el equipo al rendimiento que quiere darle, ¿no? Yo pienso que es el mejor el que mejor evoluciona esas plantillas, sabe adaptarse a ese rendimiento.
Vale, pero para eso...
Todo eso, ¡buah!
Pero para eso... Para eso hace falta que la plantilla crea en ti. ¿Tú has visto receptiva a la plantilla del Atlético Valladolid o han visto un pastelito al que se puede merendar?
Bueno, totalmente de acuerdo, estoy contigo, en que mi principal preocupación es saber transmitir todo eso, ¿no? Yo pienso que mis dos funciones ahora mismo en el club, en el vestuario, son la primera, ser el nexo de esa plantilla, que todos me vean como una persona que les va a dar soluciones deportivas y tranquilidad y confianza, y la segunda, saber transmitir todo lo que yo quiero que ellos plasmen en el campo. Esos son los dos grandes retos que yo tengo ahora mismo.
Mira, Juan Carlos, un pivote de pro no se lo come nadie, porque si no, no sería pivote, sería un medio estorbo. Y David Pisonero, yo creo que no se arrugaba con casi nadie, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que miedo no he tenido nunca, ¿no? Y ya. Tampoco me tiembla el pulso en muchas ocasiones. Pero sí, si algo no me falta es carácter, estoy seguro que hay veces que tendré que frenarme y tendrá que ser Óscar, el genial segundo que tengo conmigo en el banquillo, el que tendrá que darme esa pauta, seguro.
Y el que tendrá a veces que hablar con la plantilla porque le dirás, dile tú algo porque como se lo diga yo, terminamos en comisaría, ¿no?
A lo mejor se lo toma mal, ¿no? Bueno, tampoco creo que Pisonero sea un tío muy, muy duro, ¿no? Lo que pasa que, bueno, él ha pasado, como tú dices, Juan Carlos, de entrenar gente jovencita en formación a tener que aplicar unas técnicas y unas tácticas con un equipo hecho y derecho del que, bueno, me imagino que lo que te han pedido la directiva es que, por lo menos, que no se sufra para estar en la Liga Sobal, ¿no?
Sí, claro, el objetivo del club no ha cambiado, ni muchísimo menos con el cambio de entrenador. Es cierto que lo que peor teníamos en nuestra contra cuando yo analicé la situación era el calendario. Sabemos que ganar fuera de casa ahora mismo la Liga Sobal no es una tarea fácil.
No, y para Valladolid menos, ¿eh?
Efectivamente,
ya no lo recuerda todos los lunes Juan Carlos Amón, que es que las salidas son dos puntos pal de casa, ya sabes.
Sí, sí, es uno de nuestros debes y en el que vamos a trabajar. Y mira, yo pienso que para tener muchas más posibilidades, opciones fuera de casa,
uno de los caminos es aumentar la agresividad y que el equipo esté cómodo en ese estilo de juego, donde el arbitraje no simplemente, no es que no te dé, sino que el listón siempre se pone un poquito más alto al nivel del de casa, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar a esta altura y tendremos más posibilidades de victoria.
David, para terminar, Raúl y J. París, Pastor en Hungría, Mariano Ortega, Miguel Ángel Velasco ahora, joder, aquella generación ha dado rédito, ¿eh? Ahora llegas tú.
Sí, aquella generación yo creo que fue el inicio de un cambio táctico del balonmano.
En el balonmano mundial, ¿eh? No fuimos conscientes de lo que en Valladolid se estaba gestando aquel año.
Totalmente de acuerdo, yo creo que hubo un cambio. Mira, nosotros tuvimos la oportunidad de verlo a nivel nacional con el balonmano del balonmano Valladolid, que en ese momento fue uno de los un cambio totalmente radical, ¿no? Y el mundial de Egipto, de Pastor, fue el que dio el cambio, yo creo que radical, a ese balonmano global del que tú hablas. Es cierto que eso funciona así. Los demás, los que hemos vivido ese balonmano, los que hemos tenido la suerte de poder aprenderlo con él y vivirlo y disfrutarlo, pues claro, evidentemente nos ha quedado ese pozo e intentamos transmitirlo, ¿no?
David, que toda la suerte del mundo para esta carrera que inicias a finales de este mes, después del europeo, y que todo salga tal y como tienes en la cabeza, ¿de acuerdo?
Ojalá, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un saludo.
Pero la actualidad del balonmano estos días a nivel de balonmano masculino está en Croacia y concretamente en la selección española de balonmano. Luis Malvar ha charlado con los protagonistas y nos ha dejado estas conversaciones con Ferran Solé y Raúl Entre Ríos.
Menudo debut de Ferran Solé, ¿eh? ¿Te lo imaginabas?
Pues no, la verdad que no. Ni por la victoria del equipo, ni por los goles que he marcado, que al final pues también estoy muy contento. Así que bueno, la verdad que no me imaginaba empezar así, tanto por el equipo como por mí mismo, y estoy muy contento por cómo ha ido todo.
Y en los minutos iniciales un poco de nervios, la noche antes, ¿cómo lo has vivido?
No, bien, al final yo siempre estoy un poco tranquilo, ¿no? Y bueno, yo creo que la he vivido bien, porque sabía pues que venía a hacer buenos partidos con la selección y no dudaba de mí mismo al final. Y bueno, tenía más que nada eran ganas, ¿no?, de empezar y vivir esta experiencia y al menos pues quitarme ese primer partido que siempre pues te marca un poco. Así que bueno, ya con ganas de que haya pasado y de que haya ido todo bien.
Y esta selección va a jugar mucho por los extremos, se va a abrir mucho, vais a ser una pieza clave los extremos.
Bueno, yo creo que dependerá de los otros equipos. Al final yo creo que mis compañeros pues juegan muy bien. Si nos ofrecen la alternativa de los extremos, pues van a llegar bolas a los extremos. Yo creo que hoy quizás han cerrado mucho al pivote porque sabían del peligro de Julen, y eso ha permitido pues que llegáramos balones a los extremos. Si en otro partido pues quizá cierran más a los extremos, seguramente vamos a encontrar Julen o más espacios entre la defensa. Así que bueno, yo creo que ya veremos, ¿no? Depende de cada partido y de cómo nos plantee la defensa al rival.
Oye, el lunes Hungría, 6:15 de la tarde, va a ser distinto al partido ante la República Checa. ¿Sabéis ya algo de Hungría? Creo que habéis visto ya un par de partidos.
Bueno, sabemos que va a ser un equipo duro, defiende muy duro y con gente fuerte, con mucho lanzamiento exterior, y luego gente de calidad también. Así que yo creo que es una de las selecciones fuertes de este campeonato. No tenemos que confiarnos después de un partido, y más bien yo creo que lo que tenemos que hacer pues es coger pues las buenas sensaciones que hemos sacado de este partido, y mirar pues de mejorar en lo que podamos y seguir planteando pues los partidos así, con estas ganas y de esta forma, porque seguro que irá muy bien.
Además es una de las finales que os quedan. Ganando tenéis ya casi dos puntitos más para la siguiente fase.
Sí, yo creo que ahora ya prácticamente todos los rivales que nos vamos a encontrar van a estar en la segunda fase, así que cada partido es una final que te marca si vas a estar en semifinales o no. Tenemos que planteárnoslo así, porque de esto, si perdemos puntos contra Hungría, seguramente nos vamos a arrepentir en el futuro. Así que yo creo que tenemos pues eso, que ir a por todas, pensar como si fuera una eliminatoria y bueno, pues plantear el partido con la ambición de ganar.
Primer partido del europeo, primeros dos puntos, buenas sensaciones, ¿no?
Sí, muy bien. La verdad que ha sido un partido muy completo. Desde el primer momento hemos estado muy intensos, muy concentrados en todas las facetas del juego. Siempre es difícil arrancar, ¿no?, el primer partido del campeonato, pero hoy la verdad que hemos estado a buen nivel. Pero bueno, hay que seguir, ¿no? Este no para.
Ganar de 17 goles no es fácil hoy en día, ¿eh?
No, para nada. Creo que ninguno de nosotros pensábamos que iba a ser al final un partido tan, tan cómodo como el que se ha dado, ¿no? Sobre todo en esa segunda parte. Pero bueno, habla bien del trabajo del equipo, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ser humildes, como siempre, y pensar en el siguiente partido, saber que esto ya ha pasado y que no va a servir de nada si no salimos los demás partidos igual que hoy.
Eso te iba a decir, dos puntos, pero ya hay que pensar en Hungría. Digamos que era la República Checa, era el rival más flojo, pero hay que ganarle. Pero Hungría es uno de los rivales con los cuales hay que sumar puntos pensando en lo que queremos.
Sí, sí, es un partido clave, por supuesto. Va a ser muy difícil, ya por lo que hemos visto hoy vamos a jugar prácticamente como si jugáramos ahí en su casa. Y bueno, es un rival que tiene muy buenos jugadores, que tiene muy buen conjunto, que tiene una defensa a la que nos va a costar muchísimo, ¿no?, encontrar situaciones fáciles porque son muy físicos. Pero bueno, vamos a hacer nuestro juego, vamos a descansar hoy, vamos a preparar las cosas con toda la calma que podamos y ha salido otra vez a muerte el siguiente partido.
Oye, la duda que tiene la gente es, ¿Hungría es menos fuerte sin Laszlo, Nagy, que tú lo conoces perfectamente, o es una generación muy potente como tú comentabas?
A ver, está claro que si hablamos de la baja de Laszlo no es una baja cualquiera, ¿no? Por supuesto, es un gran jugador que aporta muchísimo en defensa y en ataque y es difícil igualarlo, ¿no? Pero eso no quiere decir que Hungría haya disminuido su potencial. Viendo la plantilla que han traído en el hotel, vemos que es un equipo con mezcla de veteranía y juventud, pero con muchísima calidad, ¿no? Con jugadores jóvenes muy físicos, muy grandes. Es algo que nos vamos a encontrar durante el resto del campeonato y, bueno, tenemos que trabajar para ello, ¿no? Está claro que a partir de ahora todavía será mucho más difícil y vamos a ver si somos capaces de ir pasando cada obstáculo paso a paso.
Y como capitán y como hombre que ya lleva muchas batallas en el mundo del balonmano, ¿cómo ves el equipo? ¿Llega en el momento que queríais o todavía falta afinar un poquito?
Bueno, normalmente durante el campeonato se va consiguiendo la mejor forma, ¿no?, el mejor ritmo de competición, sobre todo en los partidos, es normal. Creo que hemos llegado en general en una buena situación, hemos tenido tres partidos en el torneo internacional de España que nos han servido para ir trabajando, para ir mejorando día a día, ¿no? Y hemos ido de menos a más, claramente. Y bueno, hoy era el primer partido, era un poquito el que nos podía marcar si el trabajo que estábamos haciendo era bueno o malo, si llegamos aquí en condiciones de hacerlo. Creo que ha sido un buen partido en líneas generales, el equipo ha estado muy bien, pero hay que seguir, esto no para.
Y en este tramo de Rosca es de nuevo tiempo para la tertulia. Nuestro debate en la tabla redonda, hoy con los habituales colaboradores dispuestos a charlar de lo que ha sido la vuelta a la competición de la Liga Guerrera Ciberdrola y de la sorpresa de lo que ha pasado en Naguardia con el Rocasa Gran Canaria cayendo ante el Mecalia. Tenemos ya en línea a Judith Blanco, periodista y entrenadora y colaboradora de Rosca. Hola, ¿qué tal, Judith? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y a Vicente Soler, director de Deporte 100%, que ya está por ahí. Hola, Vicente.
Muy buenas a todos y a todas.
Y creo que hemos vuelto a establecer comunicación con Croacia, donde vuelve a estar ya Luis Malvar. Hola, Luis, de nuevo, muy buenas.
Hola, Juan Carlos, hola.
Bueno, Judith, la derrota de Rocasa ante Mecalia en Galicia, ¿es lo que más te ha llamado la atención de esta vuelta a la competición? ¿O quizá que Cañamelar se haya quedado en 14 o Villaverde en 18 ante Veravera y Aula Alimentos?
Hombre, la verdad que a mi punto de vista lo que más me ha llamado la atención ha sido el Guardés, porque justo el viernes lo hablábamos Vicente y yo y creíamos que iba a ser una victoria clara del Rocasa. La derrota de Villaverde creo que es algo que se debía esperar con lo que llevamos diciendo, con las ausencias de Nerea y de Carmen, que se fueron a otros equipos, y ahora la lesión de Lorena.
Vicente, ¿dónde crees que ha estado la clave para que Mecalia le haya ganado? Además, ganado bien a Rocasa.
Pienso que en la defensa. Creo que el conjunto de José Ignacio ha vuelto a defender, o volvió a defender, mejor dicho, como defendió durante todo el año pasado. El Rocasa era el equipo, bueno, inexpugnable por ahora en esta competición liguera. había ganado todos sus partidos, salvo un par de duelos que tuvo bastante equilibrados, con mucha solvencia, y creo que Guardés, bueno, desarrolló un sistema defensivo que inhabilitó cualquier opción de Rocasa para llevarse el partido. Creo que controló el choque de principio a fin, excepto los primeros 10 minutos, 15 minutos, que el Rocasa yo creo que tenía menos presión y salió más enchufado al partido, pero lo mejor de todo es que, como decía Judith, yo también pensaba que Rocasa iba a ganar, era favorito, y ahora lo mejor de todo es que la liga se comprime y que otra vez hay mucha emoción en la competición.
Soy Emilio. Lo de Judith y lo de Vicente pues es completamente razonado, pero yo entiendo que, aparte de que para la competición la victoria del Guardés le aporta unos grados de intensidad en lo que queda de liga, que de haber ganado las Canarias pues se hubiera relajado mucho. Y de todas formas, dos facetas importantes. Yo creo que el Guardés supo amarrar muy bien a Saina en Bengué, y no nos olvidemos, tenían la ausencia de la cubana Luzón, el equipo de Rocasa, que es una pieza como muy fundamental este año, ¿no, Vicente?
Sí, estoy de acuerdo, pero también hay que resaltar las bajas que tenía Guardés, que tenía más, y yo creo que más importantes, porque en Guardés no jugó ni un minuto Espiñeira, no jugó ni un minuto Marta Méndez, no jugó ni un minuto la central brasileña Gabriela Romero Moraes, y jugó 7 minutos haciendo cambio, ataque y defensa, la extremo titular argentina Rosario Urbán.
No, pues decir, más meritorio, lo que pasa que, bueno, el Guardés jugaba en casa, a fin de cuentas, claro.
Ha salido, sí, sí, llevaba 35 meses sin perder en casa, claro. Pero que me refiero que parece que solamente cuenta o se justifica la derrota de Rocas o la victoria del Guardés porque faltaba el uso. Bueno, es lo que quiero resaltar, que había muchas más bajas también en el Guardés.
Judith, pero son características del partido que hay que considerar, ¿no? O sea, iba muy bien el Rocasa, pero llega a Guarda, que como dice Vicente, hacía muchísimos partidos, muchos meses, que allí no arrascaba bola a nadie, y bueno, pues parece que podía ser más determinante las ausencias de las canarias que las de las gallegas, aunque todas sean importantes, ¿no?
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Vicente en que la defensa ha sido el punto clave del Guardés, y las ausencias, desde mi punto de vista, también son más importantes. Sí que es verdad que la brasileña, yo no esperaba que jugara tampoco este partido porque llegó muy justa, pero hay que valorar también la victoria y cómo se pone la clasificación después de la victoria de Guardés.
Y tú en una anterior presencia en De Rosca nos comentabas, Judith, que bueno, que había que esperar algún tipo de reacción de Villaverde para que no se quedara la cosa ahí tan abajo, pero me temo que las cosas siguen más o menos por donde estaban, ¿no? Cada vez están Villaverde y Castellón más abajo.
Sí, yo la verdad que esperaba alguna reacción, porque todos sabemos que Villaverde es un equipo de chicas que son muy luchadoras y muy jóvenes, pero es verdad que con la lesión de Lorena no creo que vaya mejor, incluso todo lo contrario.
Comentabas, Vicente, hace unas semanas que no te explicabas cómo Aula Valladolid pudiera no tener apellido comercial. Pues mira, ahí está, la Diputación de Valladolid ya ha entrado para sponsorizarlas y por lo menos para que la sangría económica sea menor.
Sí, ya lo vimos, el nuevo patrocinador de Aula era uno de los pocos equipos que no tenía sponsor en su nomenclatura oficial, y obviamente es un equipo que lleva ya bastantes años representando unos valores y cuajando, bueno, pues unas temporadas yo creo que magníficas para el presupuesto que tiene y sobre todo para la filosofía de juego que desarrolla y las jugadoras tan jóvenes que siempre ficha, que me alegro bastante, la verdad, por el conjunto que preside Cifuentes, y a ver si esta llegada puede hacer que otras empresas se animen en Valladolid y podamos tener a un Aula más poderoso en las próximas temporadas para que pueda disputar competición europea.
Oye, Vicente, ¿y qué ha pasado?
Hombre, si me perdonáis, sí. Yo creo que aparte del tema de la derrota del área, a mí hay un asunto que me preocupa mucho, que quisiera que Vicente Soler nos lo explicara porque lo conoce perfectamente. Y es que aficionados del Sporting de Gijón se metieron en ese partido entre el Mavi y
el Zuazo,
creo recordar que es.
Sí.
Sí, el Zuazo. Y entonces, a mí me preocupa mucho, me parece bien que el mundo del fútbol apoye al balonmano, masculino o femenino, me da igual, pero que lo malo del fútbol entre en el balonmano, eso no se debe permitir, ¿no, Vicente?
Totalmente de acuerdo. Lo que sucedió el sábado pasado en el pabellón La Arena en el Mavi Zuazo es condenable y lamentable, y lo peor de todo es que no es la primera vez que sucede, sino que se han repetido esos episodios al menos otras dos o tres veces esta misma temporada. Lo que pasó cronológicamente fue que el Sporting de Gijón de Fútbol ganó 3-0 su partido de liga, y determinados, entre comillas, aficionados ultras de este equipo de fútbol fueron a la arena para visualizar el partido entre Mavi y Zuazo. Se pasaron media primera mitad insultando a las jugadoras rivales. En el descanso, una persona, un directivo del conjunto anfitrión, fue a esa grada en concreto a decir que se calmasen un poco los ánimos y que respetasen. La segunda parte, que fue cuando coincidió que la portera de Zuazo, en primera instancia Ana Temprano y luego Maggie Aya, estuvieron en ese fondo, recibieron insultos, no solamente insultos, sino consignas racistas, xenófobas, se escuchó el cara al sol, se vio una bandera que quizás no sea ni siquiera legal constitucionalmente, etcétera, etcétera. Y la diferencia con las otras veces que se repitió anteriormente fue que esta vez Zuazo y las propias jugadoras del club denunciaron públicamente en redes sociales este bochornoso suceso. Entonces, cronológicamente lo que ha pasado ha sido que la noche del sábado, la madrugada del sábado, fue un auténtico hervidero en las redes sociales. El domingo por la mañana el Mavi tuvo que publicar un comunicado escueto diciendo que obviamente iban a hacer todo lo posible para que eso no se volviese a repetir. Yo me he puesto en contacto con Mavi y me han confirmado que ya están avisados esos individuos de que no pueden acceder nunca más a ese pabellón deportivo. Veremos si el tiempo les da o les quita la razón. El Zuazo está indignadísimo, igual que lo estuvo en su día Granollers o el Guardés, en cuanto a jugadoras y cuerpo técnico. Creen que esto no se puede permitir en nuestro deporte, y obviamente lo que más les duele es que esto ha estado alentado hasta el momento, al menos, por la directiva del Mavi, y que después del partido las jugadoras fueron a aplaudir a ese grupo de ultras cuando finalizó con empate el encuentro. También nos hemos puesto en contacto con el presidente de la federación como máximo responsable y máxima institución que manda en este deporte, y obviamente condena los hechos, y sí que es verdad que dice que el problema puede venir porque no hay un delegado federativo en cada cancha de división de honor femenina, igual que no la hay en cada cancha de división de plata masculina, porque esto encarecería mucho la competición, y que no se puede entrar de oficio, que hay un comité de competición que, en el caso de que los colegiados hubiesen reflejado esto en el acta, podría entrar, ahí pero está. Es que no lo han reflejado.
Claro, ese es el gran error, ese es el gran error del partido.
Claro, es que el señor Soria y el señor Monjo tenían que haber reflejado en acta lo que sucedió, porque los árbitros fueron conscientes de esto, porque es que además gente del banquillo de Zuazo fue a la mesa a
protestar por esto. Exactamente, es que Zuazo puede, no sé si exigir, pero sí sugerir que se incluya en el acta.
No, la verdad
claro,
es que...
En el acta no aparece nada. Claro. Claro, el presidente dice que no se puede entrar sin ninguna prueba documental, sin ningún hecho probado.
No, el equipo agraviado, que en este caso es Zuazo, evidentemente puede pedir que se entre de oficio. A lo mejor el comité de competición no podría entrar en este tema, pero mira, como apuntaba Luis en la entrada, forofos del fútbol, si van a venir al balonmano para estas cosas, pues mejor que se queden en el fútbol. Y luego Mavi podrá hacer lo que puede hacer para controlar estas entradas y estas salidas de tono, pero hasta ahí no creo que pueda hacer mucho más. Hombre, lo de
alentar... Mavi puede hacer
no, que no vayan, que no vayan.
A mí lo que me cuentan, pero es que eso es responsabilidad de Mavi. Ya. O sea, Mavi les deja entrar en su pabellón, Mavi les tiene que sacar de su pabellón.
Por supuesto, eso lo puede intentar.
Es que además,
hacer.
Según me cuentan a mí, esto es, obviamente es una de las versiones, pero a mí me cuentan que tienen su propio cuartito en el pabellón para sacar bandera, pombos y demás. Esto me suena mucho a los ultras, ya lo podéis decir. Sí. ¿Qué quieres que diga?
El problema es controlar cómo se expresan en esa grada de animación, por decirlo así, un poco.
Ya, pero pintura. Es que como no van a aprender, no vamos a educar ahora a X animales a estas alturas, ya lo han hecho tres o cuatro veces, pues yo creo que ya las concesiones y las oportunidades se les han terminado.
Pues entonces, como apuntaba Luis, para venir a hacer esto, mejor que se queden en el fútbol, ¿no?
Pues nada, oye, pero por cierto,
decía Vicente que el tema, había hablado con el presidente, con Francisco Blázquez, que le había dicho que costaba mucho dinero
mandar un delegado. Es así lo que te decía, ¿no, Vicente?
Sí, sí, sí. Decía que uno de los principales problemas, que el que tendría que haber estado al tanto de este suceso y el que tenía que haberlo reflejado en acta para que el comité correspondiente actuase, hubiese sido un delegado federativo, pero claro, un delegado federativo que no tenemos en la agencia de división de honor femenina. Creo que sí que lo ponen el viernes cuando hay teledeporte, que bueno, lo de la televisión ya es otro tema porque ya son 4 partidos que no van en directo de los 11, pero sí que lo tiene la Sobal, por ejemplo, un delegado federativo en cada partido, corregidme si me equivoco. Entonces, si queremos ser la mejor liga del mundo, a lo mejor este tipo de detalles tenemos que tenerlos en cuenta.
De todas formas, Vicente, como tú apuntabas, los árbitros...
A lo mejor, Vicente, lo que hay que hacer es que, sin lugar a dudas, dicen que está entrando muchísimo dinero en la federación con el sponsor de Iberdrola, y entonces a lo mejor lo que tiene que hacer es ajustar la producción de televisión, que desde mi punto de vista y por lo que sé es excesivo, y hay más de uno que alucina con lo que cuesta la producción de un partido de televisión, ajustarlo más y dedicar ese dinero para tener un delegado federativo. ¿No te parece, Vicente?
Por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo lo que tengo muy claro es que si queremos aspirar a que nuestra competición aumente de nivel, todas estas circunstancias, estos detalles, tenemos que...
Yo, de todas formas, pero... compañeros, lo del delegado federativo me parecería muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Que los árbitros no oyeron los cánticos y estas cosas? Porque eso se podía haber reflejado y el delegado federativo...
¿Y el entrenador lo puede pedir?
Claro, claro, claro. O sea, que no hace falta tampoco el delegado para esto concretamente. Hará falta para otras muchas cosas.
A ver, vamos a dejar hablar a Judith, que está en inferioridad para estar por teléfono.
Cierto.
Judith.
No sé hasta qué punto, pero vamos, en Liga Madrileña sí que puede solicitar al árbitro que refleje en el acta alguna actividad que realice la grada que no esté de acuerdo con tu opinión esté ofendiendo a tus jugadores.
No, no, y en cualquier deporte federado, de cualquier disciplina.
Yo creo que sí que el entrenador puede y debe, bajo mi punto de vista, dejar que eso se quede reflejado en acta.
Oye, el que posiblemente esté acusando más este suceso sea el sponsor del balonmano Mavi, que es Mavi, al cual Vicente ha mencionado 25 veces dentro de su comentario, y las 25 en un entorno no muy favorable para su marca. Luego que se nos van los sponsors, ¿qué pasará? ¿Que la gente no apoya el deporte? Y es que no, por mucho cariño que tengas en los colores, si tu nombre está ligado a un equipo que gestiona y que genera sucesos negativos, tarde o temprano te cansas,
Sí, yo creo que sí. Es obvio que no es nada bueno, ¿no?, para el conjunto de Gijón, pero es que es lo que comentábamos antes, ¿no? Al final, el único responsable es el propio Mavi, que es el que permite la entrada de esta gente a su pabellón. Uh-huh. Y es obvio que esta vez, por lo que hemos dicho, ¿no?, porque yo lo tenía ya apuntado, obviamente, ya me habían llegado comentarios, pero esta vez ha sido Zuazo el que públicamente lo ha denunciado, por eso ha saltado tanto la liebre. Yo, sinceramente, creo que está bien lo que ha hecho el Mavi en cuanto al comunicado, no hay ninguna duda. Yo creo que hubiese hablado antes, si hubiese sido Mavi, no hubiese esperado a la mañana del domingo. Pasaron más de 12 horas desde que saltó la chispa en redes sociales hasta que el Mavi contestó con el comunicado, y yo hubiese hecho un comunicado bastante más contundente. Pero bueno, que la finalidad está clara, y solamente hay que esperar ahora a que el tiempo diga si lo han hecho bien o mal.
Oye, Vicente, me manda un WhatsApp Belén Díaz de Arce, nuestra productora. Pregunta a Vicente por su opinión sobre el Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Galicia. ¿Qué me tienes que decir?
Pues tengo que decirte, para esto puede hablar mucho más Judy, que además estuvo in situ con la madrileña, pero obviamente Cataluña volvió a monopolizar todo el éxito, ¿no?, del campeonato.
5 de 6
solamente la plata que le consiguió ganar la juvenil de Madrid en la final. Yo es que lo de Madrid creo que ha sido un mega éxito, hablo de femenino solo, creo que ha sido un mega éxito porque es que Madrid tiene solamente 1.400 licencias femeninas y ha conseguido el oro juvenil femenino por segundo año consecutivo, además, y la plata en cadete femenino.
Vicente, o sea, circula por ahí una estadística de licencias. Hombre, hay que recordar que Madrid es una comunidad uniprovincial y, bueno, pues solo tendrías que ver Castilla y León con 8 provincias, Andalucía con otras tantas, Cataluña...
Vamos a ver, Emilio, no me seas demagogo, que Castilla y León, perdona, con 9 provincias tenemos la mitad de población que Madrid.
Bueno, bien,
claro,
pero está todo...
1.600 Castilla y León, 1.400 Madrid.
Pero está todo aquí en Madrid y su su periferia, no hay más. Quiero decirte que es uniprovincial, eso es innegable, ¿no?
Ya, pero es que en la competición autonómica de Madrid, juegan como muy lejos un equipo de Alcalá contra un equipo de Fuenlabrada. En Valladolid, ponte todo a jugar, en Castilla y León, ponte todo a jugar un equipo de Soria con uno del Bierzo. Son 600 kilómetros.
Sí, no, si está diseminado, si todo tiene sus pros y sus contras. Yo solo apuntaba de que a la hora de sumar era solo una provincia, y a lo mejor Cataluña son, de momento, cuatro provincias, y en población también están en lo mismo. Pero, sin embargo, hay una diferencia de fichas. Y con esto, Judith, casi es una crítica de que solo tenga Madrid 1.400 licencias, creo que eran femeninas, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que ya hablamos del tema de las fichas en uno de los primeros programas. Sí que están aumentando, pero hay que hacer muchísimo más, porque, como decía Vicente, Cataluña ha arrasado y estamos a años luz del balonmano que se trabaja allí.
Oye, Vicente, ¿qué decías? ¿Que 4 de los 11 partidos del viernes ya han ido en diferido?
Sí, el Guardés Rocasa, el Aula Guardés, el Guardés Tuazo y el Granollers Elche. Es decir, hay que tener también en cuenta el síndrome Gafe del Guardés, porque 3 partidos del Guardés en Teledeporte, 3 partidos que se han ido en directo.
A medianoche van, ¿no, Vicente?
Sí, al final va a tener la culpa el Guardés y todo.
Ya.
Sí, son 4 partidos.
Oye,
ya.
Yo quería comentaros, ya hablando de otro tema, aunque estamos con el balonmano femenino, el asunto del hotel de la selección española de balonmano aquí en el europeo, donde está Hungría, donde está la República Checa, donde luego van a llamar a los alemanes o todos los que vengan, porque es de traca. Es decir, antes hablaba Juan Carlos los kilómetros que tienen que hacer un equipo dentro de la comunidad de Castilla y León, pero es que a la selección española aquí en el europeo le han llevado a un pueblo que está a 40 kilómetros de Varaždin. Tienen 45 minutos de autocar de ida, 45 minutos de vuelta de autocar. Hungría ni ha bajado siquiera, y Dinamarca tampoco, a entrenarse al pabellón de Varaždin. España lo ha hecho una sola vez. Os puedo decir que son carreteras muy complicadas, donde hay nieve, que por la noche, pues no sé, los conductores tienen que ser, pues como Fernando Alonso, para llevar los autobuses de las selecciones. Y que mientras ellos están allí, ¿sabe dónde están los sesudos y obtusos de los directivos de la Federación Europea de Balonmano?
Al lado del pabellón, será, ¿no?
O en Zagreb.
Pues no, señor. Se han ido a Zagreb, al Sheraton, a pasarlo mal, y en una hora de viaje van y vienen, y yo lo que les decir, vamos a ver, para estas alforjas que os hubieran llevado a Zagreb, habíais entrenado en Zagreb, ¿y qué tenéis? En vez de 45 minutos, 15 minutos más, pero por lo menos vais por autopista. Aquí van por prácticamente carreteras de cabras. Os puedo decir que ayer fuimos a ver a la selección española, que les han llevado a un spa, a un sitio termal, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras, pero ahí se va a descansar. No se va a llevar los equipos para una competición como un europeo.
Pero Luis,
bueno,
esta...
Yo decía para esta... ¿Sí?
Pero esta, digamos, esta elección de sedes y estas cosas, ¿lo ha hecho la organización, lo ha hecho la HF o lo han buscado los equipos? ¿Cómo lo han hecho?
¿Cómo lo van a buscar los equipos, Emilio? Ellos van a comer donde les dicen que se sienten a comer.
O sea, la organización.
Si lo sabes tú, que has viajado conmigo. Pues es decir, cuando hay una organización, la organización dice, la ciudad, Zagreb, Varaždin, Pore, Split, los hoteles son A, B, C y D. Y entonces tú vas donde te dicen, y punto pelota. Entonces la organización, evidentemente, quien organiza, el comité organizador, el que ha decidido las ciudades, el que ha decidido los hoteles, la EHF ha dado el visto bueno, pero la EHF ha dicho, yo en Varaždin no me quedo, 4 hoteles y están todos cerrados, y además no son de la categoría que los directivos nos merecemos, que poco menos que nos den de beber en taza de plata, ¿vale? Nos vamos a Zagreb. Y entonces, ahora en la segunda fase, los de Split y Pore van a Zagreb, y los alemanes, ya abras los cartofes cuando lleguen aquí y se encuentren lo que se tienen que encontrar, los alemanes van al balneario, donde no hay absolutamente nada alrededor. Los jugadores españoles, yo creo que en 15 días se van a hacer monjes cistercienses, porque digo, es que no pueden salir ni a dar una sola vuelta. Y bueno, mucho spa, mucha terma, mucho lo que quieras, pero es tremendo. Y mientras tanto, los directivos, que son muy listos, todos en el Sheraton de Zagreb, para venir a los partidos del Varaždin. En un coche, en una autopista, en una hora estás ahí.
Desde Croacia, Luis, ¿algo más que apuntar? ¿Algún chascarrillo más que comentarnos o te dejamos ya descansar hasta
pues nada,
las 6?
Que han venido muchos daneses, en torno a 500 daneses, todo hay que decirlo, son gente mayor, gente jubilada, pero debe haber habido un paquete, es el club de fans de la selección de Dinamarca. Están todos en la misma grada, ya lo veréis cuando sea el partido ante España. Vienen a animar, pues sea un paquete de viajes, excursiones y las entradas, y por lo tanto, bueno, pues estarán bien apoyados. Hoy esta ciudad está muy cerca de la frontera con Hungría, habrá mucho húngaro, estarán arropados, y esta tarde nos pitarán a partir de las 6:15 Din y Dinu, los rumanos.
Uy, esos creo que lo organizaron en otro partido el otro día. Creo que hubo gente que dijo que estaba muy descontento con los rumanos, pero bueno.
Bah, es igual. Al final, que no les demos opción de desequilibrar, que rompamos el partido pronto y que lo que hagan los rumanos nos dé absolutamente igual. Luis, un abrazo.
Igualmente, cuidaros, hasta luego.
Vicente, Judith, ¿algo que añadir o os dejo ir a almorzar?
Nada más.
Un abrazo a los dos, un beso, Judith.
Muchas gracias, adiós.
Chao,
hasta
adiós,
luego. Adiós. Bueno, pues para finalizar, la última jugada del partido sobre la bocina, esperamos que nos lance el 7 metros Tomás Guas.
Malbarros, Titos, paliza a los checos, 17 golitos de diferencia en el arranque del europeo de Croacia. Sí, los hispanos, que tienen pinta de ser eso, hispanos. Vuelan en la ciudad de Los Angelitos, la pequeña Viena, Barazdin, así se llama la localidad donde jugamos. Donde nos espera mañana Hungría, ¿te acuerdas? De Nagy, del Barça, ¿no? Partido duro, pabellón lleno de húngaros, peligro. Sí, necesitamos lo que tú dices, que ante Hungría y Dinamarca después, Los Angelitos estén de nuestro lado.
Pues hasta aquí hemos llegado. Prácticamente todos los temas abordados en este de rosca de hoy, lunes, día 15 de enero. Juega España en 6:15, así que te sugiero que siempre con la COPE en el oído y en todos los servicios informativos siguiendo la información que te acerca desde Croacia, Luis Malvar, sigas ese encuentro que hoy, pues fíjate, ante la ausencia de fútbol de calado, pues puede convertirse en el acontecimiento deportivo de la jornada. Desde aquí, dar las gracias a todo el mundo, dar las gracias a Chema Jodra en COPE Logroño. Chema, hasta lunes.
Amigo, disfruta del día,
De lo que me
disfruta
queda.
Disfruta del día, sí. No te preocupes que
lo malo,
que
no pasa. Lo malo de no cumplir esta edad, Chema, es que dices, joder, me queda menos de lo que llevo.
Te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál es el gran problema de eso?
¿Cuál?
Que antes decías, cumplías años y decías, joder, me voy acercando a la jubilación, qué bien. Ahora cada vez tú te acercas más. Y ella se aleja.
Se aleja, sí, es verdad.
Es un problema.
Quieres llegar sí. y no le coges la zancada, sí, a la jubilación.
No, tal, antes te prejubilaban, ahora ni te prejubilan ni nada. Y encima más meses todavía.
Anda.
Hasta luego, Chema. Pues disfrutad mucho. Esta tarde ganamos seguro, ¿eh?
Seguro. Emilio Corocojo, gracias.
Qué filosóficos estáis. Habéis leído a Platón este fin de semana. Pero de todas formas, yo espero que esta tarde suframos lo mínimo imprescindible, que la exuberancia física de los húngaros no nos pase mucha factura física a nosotros, que sumemos 2 puntos que nos valdrán para la fase final y que Luis sufra también lo menos que sea posible.
Que Luis se quede allí los 15 días, que no aparezca por aquí hasta febrero.
Que sufra en los trayectos del balneario al pabellón, del pabellón a su hotel, eso que nos ha apuntado.
Gracias, Emilio.
Gracias a ti.
Belén Díaz de Arce y Teresa Fernández tuvieron la culpa de que todo esto saliera primero ordenado y después con un magnífico sonido. Nosotros te emplazamos al próximo lunes, cuando será ya un nuevo capítulo, el 258 de Rosca, el que colguemos en cope.es. Un saludo, hasta luego.